Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a todos los que se incorporan en esta hora. Son ya las 5 de la mañana, 5 y 4 concretamente. Llegamos al último tramo de Poniendo las Calles. Es jueves 29 de agosto, martirio de San Juan Bautista. Y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí a mi derecha tengo a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Bueno, Jesús, cuéntanos de qué estamos hablando. Lo primero de todo, ¿de qué estamos hablando con los ponedores en nuestro Facebook?
Bueno, hoy nuestro temazo se ha centrado en las escapadas a la montaña. Por eso te preguntamos si eres más de playa o de montaña. Mucha gente dice últimamente que odia ir a la playa. No sé si tú odias alguno de los dos planes. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de estas dos propuestas? Enseguida seguimos leyendo.
Así es, vamos a leer esos mensajes en nuestro Facebook. En nada conoceremos esas impresiones de los ponedores, pero hasta las 6 tenemos cosas de las que hablar con ellos.
Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos ponedores les va a servir de excusa. Y es que se ha descubierto que tengamos ganas de hacer ejercicio físico en muchas ocasiones depende de la señal que mande a nuestro cerebro una determinada proteína. No sería culpa nuestra si no nos apetece.
Ya, ya, menudo bueno. Morro tienes tú. No es de sillón vole, ¿eh?
No.
¿Qué deporte practicas? Sí, John Ball. Venga, continúa. ¿Y qué más tenemos hasta las 6 de la mañana?
Qué ganas de dejarme mal, en fin. Y vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones del que sigue siendo considerado el rey del pop, Michael Jackson.
Hoy temazo del rey del pop y hay que esperar, eso sí, un poquito para poder escucharlo. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa, lo hemos comentado, estamos en nuestro Facebook. También tienes el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz hablando del temazo de hoy. Y también el teléfono del estudio, el teléfono gratuito además, es el 950-60. 06. Y ahora, si me estás escuchando a las 5 y 6 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores que nos escriben en Facebook, como Manuel, dice: yo soy de Chiringuito, de cerveza, de espetos de sardinas y mucho pescadito frito, pero de playa de arena no habla, ¿eh?
Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Just one look.
Poco más de 50 minutos quedan para que den las 6 de la mañana, para que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Tenemos mensajes de los ponedores contándonos hoy si les gusta o no la playa, la montaña, qué es lo que más odian de estas dos propuestas, de estos dos planes. Eduardo dice que es de playa, sin duda. Nos ha escrito desde Val de la Grana. ¿Qué más dicen, Jesús?
Pues mira, María Rita Camacho dice: buenas ponedores, yo no soy mucho de playas, me gusta más las gargantas de nuestra Extremadura. Un saludo.
Uy, qué bonitas son.
Sí.
No sabes, las playas de interior que se llaman. Una de ellas creo que tenía, no sé si era una bandera azul, porque es espectacular, o sea, es increíble. Y la verdad es que merece la pena. Yo sobre todo conozco más, que, no sé si en Badajoz hay, que creo que también, conozco más las de Cáceres.
Yo la verdad es que no...
La Garganta de los Infiernos, por ejemplo, en ese estado.
He oído, pero no he estado yo.
En la del Valle del Jerte también he estado, en una piscina natural preciosa. Es que mi suegra es de la zona.
Entonces por eso te toca explorar.
Sí, claro, y hemos ido muchos veranos y es cierto que merece la pena conocerlas.
Carlos Aparicio dice: a mi parecer, mucho mejor la montaña. No hay gente normalmente, los paisajes son geniales y el aire más puro. De la playa, lo mejor el chiringuito. Es verdad que la playa
¿Qué
tiene...
¿Qué serían las playas y los chiringuitos? Una época ya en que querían arrasar con todos, quitarlos. Si es verdad que desde el punto de vista medioambiental probablemente sea beneficioso, pero le quitaba un poco de atractivo a lo que es el turismo en las zonas de playa, porque el chiringuito, pues para comer, tomarte algo, refrescarte, volver de la playa a las 8 de la tarde y decir voy a parar antes de subir a ducharme, a tomarme aquí un
algo
refresquito...
Fresco.
Es de las cosas...
De los placeres de la vida,
de los
¿no?
placeres de la vida. De esto hemos pasado aquí 3 horitas en la playa o 4 y ahora nos vamos a sentar en el chiringuito.
Sí, ya
me
ya me he refrescado y ahora me voy a refrescar. Crisanto López dice: buenas, Pulpo y compañía. Pues yo vivo en Cedeira, pueblo costero. Y si hace bueno, playa. Y si no, montaña. Que tengo todo a mano. Para la derecha, playa. Izquierda, montaña. Un abrazo, ponedores.
Insisto, aquí otro Orlando. Yo de playa. Bueno, mejor dicho, no es correcto. Yo de chiringuito.
Vemos que los ponedores tienen un concepto
fijación
claro de la playa. Sí. Héctor Motos dice: hola, ponedores. Yo soy de los que pillan vacaciones en septiembre. Y como todos los años, iré a la playa de San Juan, en Alicante. Para mí, una de las mejores playas de España, por tranquilidad y por muchas más cosas. Yo de pequeñito iba a esa playa y a muchas otras he estado, pero esa es su playa favorita, dice. Javi Santa Fe dice: soy más de playa, pero también de montaña, con un buen río para pescar y luego, viviendo en Huesca, tengo cerca la nieve.
Ah, claro, la montaña. Emilia dice: playa, porque yo vivo cerca del mar, aunque aquí hay poco verde. Pero bueno, también hay un paseíto por el campo que no me disgusta.
Pedro Bernardo dice: hola, ponedores. La verdad es que no me gusta salir, pero me da lo mismo la playa que la montaña. Aquí ya directamente descartamos opciones. Manuel Alguacil dice: yo de playa, una hora casi diaria o dos. Dice: es muy raro que pase un día completo. Paseo marítimo, espigón o playa. Igual invierno, verano o de día o de noche.
Claro, porque él vive cerca y entonces Sí. Bueno, lo que hemos dicho antes, que la playa no solamente es el plan que tenemos todos aquí en la cabeza, ¿no? Un poco de la sombrilla y demás. Hay gente que baja a las 8 de la mañana con sus zapatillas de deporte, se da unas carreritas por el paseo marítimo, se quita la camiseta, las zapatillas, se mete en el agua, se da un baño y a las 10:30 está ya en su casa.
Y a funcionar.
Y ya él ha visitado ya la playa para todo el día.
La verdad es que es un lujo tenerlo.
Ahí no le han molestado ni los veraneantes ni nadie.
Bueno, tienes que ir esquivando a los de primera línea.
Eso sí, a los que ya se han puesto.
Claro.
Pero te da para así de gente, ¿eh? Cuando tú vas a la playa luego a las 10 o 10:30, los ves recogerse. Sí. Llevan ni una toalla, ¿eh? Van con sus zapatillas de deporte, las llevan en la manita, porque se han dado un baño después de haber o andado o haber salido a correr por el paseo marítimo. Qué menudo lujazo, por cierto.
Es que es eso.
No correr chupando asfalto y chupando la contaminación, sino ahí, en el paseo marítimo y oliendo el mar.
Te tiene que gustar el olor a mar, también te digo.
Ay, a mí me encanta. ¿No? Ay, oliendo a mar.
Que no te digo yo que no.
Que no te digo yo que no esté bien, pero que no me gusta. Pero ¿por qué? No digas como mi hija que dice huele a pez.
Bueno, razón no le falta, quiero decir, ¿a qué te huele a ti el
es
mar?
Es mucho más que a pez.
Sal.
Huele a la sal. No, a ti no te viene esa brisa, es como muy especial. Al pescado de pescadería más una lonja o el puerto. Pero el mar, el olor, la brisa que te trae es muy especial. A mí me encanta, desde luego. pero mi hija dice, como tú, que huele a pez. Como
no,
dice
no,
ella.
No.
Es que huele mucho a pez, mamá. Digo, pues claro, cariño.
Que si no huele a pez aquí.
Que si no huele a pez aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos han mandado notas de voz los ponedores.
Buenas noches, soy Ángel, camionero. Y
hola, Ángel.
Y la playa, sin duda, la playa es relajante. La montaña también tiene sus momentos propicios, pero relajación en la playa, sin duda.
La playa, ¿lo tiene claro este ponedor?
No, sí. Parece que estamos formando aquí dos grupos y nos vamos a pegar, ¿no? Un poco. Me ha lanzado una mirada de... ¿Ahora qué?
¿Ahora qué pasa?
No.
¿Te das cuenta de que tiene más adeptos la playa que la montaña?
Bueno.
Vamos con otro mensaje,
venga.
Con otro ponedor.
Hola, soy Shaka, soy ponedor. Estoy trabajando en las carreteras desde Tenerife. Y aquí puedes elegir entre monte y playa.
Claro.
Y si no te gusta la playa porque está muy llena de gente, pues hay playas perdidas que no hay nadie.
Claro.
Así que tienes donde elegir. Soy ponedor.
Claro. Es que en Tenerife tienen unas zonas que se llenan, pero luego tienen sus lugares ocultos. Los lugareños nunca deberían desvelar cuáles son esas playas. A mí me ha pasado en alguna ocasión en algún hotel, en algún restaurante...
Sí.
Que me ha dicho pues el trabajador.
Sí, que preguntas que, ahí.
No, de esto que dices, hoy estaba en la playa, estaba hasta arriba. Y entonces te dice, pues yo que soy de aquí, tenéis que ir a esta playa. Y yo hay veces que me ando ganas de decirle muchas gracias, pero error, claro. Porque como nos lo digas a todos al final,
sí.
Tú si sales, claro, el hombre lo mismo ha empezado a trabajar a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde y se quiere ir a darse un baño y se lo va a encontrar lleno de turistas.
Bueno, sobre todo es que es eso, con las historias de Instagram ya no hace falta ni que preguntes a los lugareños. Directamente tú vas, porque te lo ha comentado de refilón o alguien.
Pero yo esas
alguien.
Cosas me las callo, yo no las pongo en Instagram. Cuando encuentro lugares así recónditos, yo ahí me lo callo.
Bueno, menuda amiga, madre mía.
No se lo digo ni a los colegas.
No, ya lo veo, ya.
Y mucho menos en Instagram.
Bueno, bien.
Encuentras un lugar muy especial y muy recogidito que dices, pues mira aquí qué suerte voy a tener, que no va a haber mucha gente. Que si no, luego se peta, se llena.
Bueno, eso es verdad. No, la verdad es que totalmente de acuerdo. Pero, hombre, para relajarse también lo que viene a ser la montaña, viene bien. Es más...
Bueno, a mí me encanta.
Lo que decían, hay menos gente.
Hay menos gente en la montaña, sí. Bueno, aunque últimamente hemos contado historias del Everest, que había cola para subir a la cima.
Bueno, es que si
porque
vas...
Porque se ha puesto de moda.
Es que si vas a la montaña más conocida de todo el mundo...
Claro.
Pues la gente... Solo por contar la historia, es que al final somos unos posturetas
sí,
todos.
Sí, es postureo, porque dicen que el Everest, desde que existen las redes sociales, está petado.
Claro.
De gente que va allí a tratar de subir y lo consiguen, tengo que decir. Pero vamos, que ya
bueno,
es como el primar
precio,
de la Gran Vía.
No,
es como el primar de la Gran Vía,
sí.
Que parece ya que va cualquiera. Ha perdido su historia, ¿no? Ha perdido esa característica
el misterio,
especial.
¿No? Un poco el misterio,
pues no,
la
ya
mística.
Todo el mundo allí subido al Everest. Increíble. Bueno, hablando hoy de playa, montaña, de muchas cosas, porque se nos van ocurriendo temas según vamos leyendo los mensajes, tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Y ahora, a las 5:19, vamos a hablar de una cosa muy curiosa, de que nuestra cabeza es la que nos dice si queremos o no queremos hacer deporte, y todo gracias a una proteína. Ponedores, voy a pedir ahora que seáis sinceros con vosotros mismos, porque además no hay cosa peor que el autoengaño. ¿Qué tal lleváis eso de hacer deporte? ¿Sois deportistas? Los que no lo seáis, lo que seguro que sí que tenéis son excusas. No tengo tiempo, no tengo ganas, nos pasa a todos, a la mayoría, vaya. Pero ojo, que se ha descubierto algo muy importante respecto a este tema. Y además, los que lo han descubierto han sido un grupo de científicos españoles. Resulta que existen unas proteínas que son las que se encargan de hacer que tengamos ganas de hacer deporte. Y luego hay otras que son las que se encargan de desactivarnos, de quitarnos esas ganas. Vamos, que le podemos echar la culpa a las proteínas de ser unos vagos redomados. Ya no hay problema. Cada vez que alguien te pregunta, ¿y tú por qué no haces deporte? Tú dices, es que tengo la proteína mala, la que me desactiva las ganas. Se complementan la una a la otra, ¿eh? Te voy a decir. Y para conocer más sobre este tema, hoy en Poniendo las Calles nos acompaña una de las investigadoras. Se llama Guadalupe Sabio. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí.
Bueno, perfecto. Estamos encantados de que estés con nosotros poniendo las calles. Bueno, vamos ya al plato fuerte. ¿Cuáles son estas proteínas que habéis descubierto?
Pues son, las dos primeras son unas proteínas que están en nuestro músculo y que se activan cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, una de ellas se activa y ayuda a la secreción de una tercera que va por nuestra sangre y es la que al final señaliza en nuestro cerebro que queremos seguir haciendo ejercicio. La otra proteína que se activa en nuestro músculo cuando hacemos ejercicio lo que hace es frenar ese efecto de querer seguir haciendo ejercicio, creemos como un interruptor para que no sea un efecto continuo y que ese estímulo no sea pernicioso, porque al final podríamos llegar a la extenuación si hiciéramos ejercicio de manera continua.
Vamos, según nos cuentas, estas proteínas actúan entre sí activándonos y desactivándonos.
Exactamente, una de ellas nos activa y nos ayuda a que tengamos ganas de hacer deporte y otra lo que hace es frenar esas ganas.
Claro. Oye, ¿estas proteínas dependen de la genética? ¿Se heredan?
Pues su activación en sí no hemos visto que dependa directamente de la genética, pero podrían depender de aspectos epigenéticos y de cómo cada una de las vías podría estar activada. Pero en principio lo que vemos es que depende su activación más de lo que hagamos. Es decir, cuando hacemos ejercicio, se activa.
Guadalupe, ¿hay personas que tienen más de un tipo que de otro? Es decir, personas que son más deportistas porque generan mucho más esta proteína y otras más sedentarias porque generan la otra.
Pues lo que hemos visto es que, por ejemplo, la proteína que va en sangre, que es la interleuquina 15, está en mayores cantidades en personas que no son obesas. Mientras que personas que tienen obesidad, esas personas tienen menores niveles de esta proteína que no animaría a hacer ejercicio. Quizás por eso a las personas que tienen obesidad siempre les cuesta más el iniciar ese hábito de hacer ejercicio.
¿Cuánto ejercicio debemos hacer para que se activen estas proteínas?
Pues todavía exactamente no lo sabemos y creemos que va a depender un poco del tipo de ejercicio. Nosotros hemos visto con voluntarios que un ejercicio muy intenso en bicicleta, hasta o como de 30 minutos, podría llegar a activarlas. Pero necesitamos hacer más experimentos para ver qué tipo de ejercicios son los que más ayudan a esa incentivación de hacer ejercicio y si son más ejercicios de fuerza o ejercicios de resistencia.
Claro. Comentas lo de la bicicleta. ¿Todos los deportes nos activan de la misma forma o puede depender de la persona?
No, es como te decía, todavía no lo sabemos. Hemos hecho experimentos con ciclistas, pero necesitamos hacer más experimentos con determinados tipos de deporte, con diferentes tipos de deporte, para saber cuáles son los que más nos incentivarían a estar activos.
¿Con qué otros deportes vais a investigarlas, Guadalupe?
Estamos todavía en el proceso de establecer las colaboraciones para poder estudiar en diferentes tipos de deporte, o sea, deportes de fuerza, también deportes más aeróbicos, diferentes tipos de actividades, diferentes tiempos y también intentar ver si en todas esas estimulaciones el tiempo de vida de la proteína en sangre el mismo, porque eso afectaría a cómo de a menudo tienes que hacer el ejercicio para seguir teniendo ese hábito todo de hacer ejercicio.
Claro. Yo me pregunto también si será un poco personalizado. Me explico. Si podría activarme, por ejemplo, a mí más un deporte y a otra persona otro.
Nosotros creemos que sí, pero que también sabemos que por los experimentos que hemos hecho hasta ahora, que diferentes personas tienen diferentes respuestas. O sea, cuando hacíamos voluntario en ejercicio intenso, cada uno de ellos tenía unos niveles basales diferentes y su activación era un poco diferente, con lo que esperamos tener diferencia entre individuos cuando hagamos los otros tipos de ejercicio.
Claro. ¿Qué avances puede suponer este descubrimiento que habéis hecho?
Pues nosotros creemos que al saber cuál es la proteína que va en sangre, podríamos intentar primero seguirla y poder hacer unos entrenamientos más a la medida o mejores, por ejemplo, para gente que tiene obesidad. No sabemos si personas que tienen obesidad tienen la misma respuesta al ejercicio que personas que no la tienen. Pero también al saber esta proteína, identificar esta proteína, podríamos mimetizarla para poder crear un fármaco a largo plazo y poder intentar incentivar esas ganas de hacer ejercicio a través de un fármaco.
Siempre se ha dicho eso, de que cuando uno hace deporte tiene como más ganas de hacerlo. Claro, aunque una persona sea sedentaria, si se esfuerza y al final se anima un día y otro, ¿terminaría generando también estas proteínas?
En teoría sí, pero lo que nosotros hemos visto es que las personas que tienen obesidad tienen menos niveles de esta proteína. Por eso te decía que lo primero que queremos establecer es si la gente que tiene obesidad, cuando hace ejercicio, es capaz de producirla.
Claro, este descubrimiento, por lo que nos cuenta, supone un gran avance, ¿no?, para ayudar a estas personas con obesidad.
Exactamente.
¿Cuánto tiempo os ha llevado investigar todo esto?
Pues empezamos hace como 6 años, que empezamos viendo cómo estas proteínas se activaban en el músculo de las personas cuando corrían. Y fue cuando empezamos a estudiar cómo estas proteínas se modificaban.
Un dato a tener en cuenta, Guadalupe, ¿estas proteínas pueden obtenerse de los alimentos?
No, que nosotros sepamos no. O sea, podemos con la alimentación puede cambiar su activación, pero no son proteínas. Son proteínas que están en nuestro cuerpo, no son proteínas que se absorban con los alimentos.
Bueno, ya, claro, yo como no soy científica no entiendo, pero entiendo que hay muchos tipos de proteínas. ¿Las hay que solo sean generadas por el cuerpo?
Las proteínas que están en nuestras células son generadas por nuestro cuerpo. De fuera, cuando comemos, conseguimos como los como si tuviera un puzzle, pues los puzzles es que se utiliza nuestra célula para producir proteína. Pero las proteínas que comemos normalmente no somos capaces de absorberlas enteras, se absorben por trocitos, como si fuera una construcción, y sirven para producir cualquier otra proteína en nuestro organismo. Es como todo lo que comemos, las proteínas que comemos, la degradan nuestro intestino y son esas piececitas independientes, ya no son proteínas, son péptidos o son aminoácidos, lo que se utiliza para crear nuestras proteínas. Pero las proteínas que comemos no son las que están en nuestra célula. Y estas proteínas que están en nuestras células las producimos nosotros, como hablábamos antes, con nuestro propio ADN. Es nuestro DNA el que como codifica esas proteínas que hay en nuestro cuerpo.
Volviendo al tema del posible medicamento, que es la clave, ¿cuánto tiempo llevaría su desarrollo?
Pues los tiempos para este tipo de estudios son de 15, 20 años, porque primero hay que desarrollar toda la tecnología para hacer el mimético y que ese mimético sea muy específico del receptor que hemos encontrado en nuestro cerebro, y después hay que probarlo en animales hasta saber que no tiene ninguna toxicidad, para después pasar a ensayos clínicos y después ya crear un fármaco.
Guadalupe, cuéntanos cómo ha sido el proceso de investigación. No sé si fue fácil, si habéis contado con los medios necesarios. ¿Cómo ves ahora, además, el estado de la investigación científica en el país?
Bueno, la inversión en ciencia en España todavía sigue siendo de la cola de Europa. Por suerte, nosotros hemos tenido los suficientes medios y hemos tenido dos magníficas científicas, que son Leticia Herrera y Cintia Folgueira, que han trabajado muchísimo para conseguir este proyecto.
Pues Guadalupe, esperemos que todo siga yendo bien, que logréis vuestros objetivos. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
5:30 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Me gustas cuando dejas de hablar un poco. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Oh, oh. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda. Me gustas inocente, me gustas bien madura. Me gustas negligente, severa y reservada. Me gustas casi todo, me gustas casi nada.
De la mañana, hablando aquí con los ponedores sobre mar, sobre montaña. Emilia dice que es que ya vive cerquita del mar, así que está encantada. O José María, que es de playa, dice, y en septiembre me toca todavía una semanita más, que me la guardé. Es que tenemos a ponedores que están todavía de vacaciones, Jesús.
¿Quién las pillara?
Ya. A ti te gustaría, ¿verdad?, tener unos días de vacaciones. No va a ser posible.
Bueno, para mí estar contigo es un disfrute continuo.
Unas vacaciones.
Entonces... es,
yo soy como una mañana, de abril, un día de verano.
Sí, un día, pero por lo pesado
un día
que
largo,
se hace.
Largo, pesado, cargante.
No. Aquí estoy muy bien. Como igual de bien está Damián Rivas, que nos escribe por Facebook, que dice, hola Bea y equipo, yo soy de playa, pues vivo en Cádiz, y la tengo todos los días al lado. Pero cuando puedo, tiro para Junquera, en plena Sierra de las Nieves, en Málaga, ya que mi padre nació allí y tengo familia. Y después a Zahara de la Sierra, otro pueblo de la Sierra de Cádiz, donde nació mi madre. Un saludo desde Cádiz de un placa blanca jubilado.
Claro, que le tira una cosa y la otra.
Sí. Claro, en Cádiz también, al final en la zona de Andalucía, podemos decir que tienes ahí las dos opciones cerca. Elo Ross dice, buenas, yo soy de playa, por supuesto. Vivo en Alicante y la playa me relaja muchísimo. La montaña también me gusta, pero de elegir una, la playa. Saludos, ponedores. Hay gente que lo tiene tan claro como tú.
¿Ya? Sí, sí, sí.
O sea, Josefa Ortega dice, buenas ponedores, odio la playa, pero en casa todos la adoran, así que me aguanto y voy. Pero sobre todo, odio el verano. Esto ya se extrapola al verano
total,
en sí.
Total, total. Es que Isabel dice, lo que yo no soporto es no tener dinero para ese dilema. Pero si lo tuviera, soy más de montaña.
Mira, Loli Ortiz...
Pues para la montaña no hace falta tampoco tanto dinero, salvo si no, vas claro. a hacer algún tipo de deporte, no. Sí, para ir con el
para
coche,
equipado.
Aparcar y hacer alguna rutita de senderismo, no hace falta tanto dinero.
Claro.
Ahora hay en muchas tiendas deportivas donde te apañas por un precio bastante asequible. Sí, sí es cierto que si ya vas a practicar algún deporte, el esquí es caro, sí. Eso es cierto.
Sí, concretamente el esquí es bastante caro. Loli Ortiz dice, buenas ponedores, me gustan las dos cosas, aunque la playa de vacaciones, porque odio llevarme la arena a casa. Arena y llevarla a casa. Yo ahí lo dejo. La montaña también me gusta
arena
mucho.
Arena y casa, que es que Jesús hiperventila ya, solamente de verse la situación.
No, hiperventila.
¿Cómo te quita? ¿Tú eres como mi hija que se quita así de los deditos, la arenita así con el dedito?
No,
del,
yo no.
De, que salimos y en el paseo marítimo para y hace así. Y le digo, ¿qué haces, hija? ¿Qué
no,
haces?
No, no, yo...
Ay, es que se me ha quedado aquí un poquito de arena.
No, no, yo la playa me la llevo... hasta la ducha o bañera o lo que haya en donde me quede, en el piso o en el hotel, y luego ya ahí sí que me encargo de que no quede ni un grano de arena.
Ah, a ver,
pero
sí.
Quitármela en la calle no tiene sentido porque al final...
Claro, ya, pero es que es lo que hay, es lo que hay. Si vas a la playa hay arena.
Bueno, sí, ya en la montaña hay barro y no tengo
no,
por qué
pero no
bañarme
es lo mismo,
en barro.
No es lo mismo, porque tú en la montaña, es que en la arena, aunque bajes con zapatillas, al final se te meten dentro de la zapatilla la arena. Y tienes luego que... ¿No has ido nunca a la playa en otoño?
Sí, sí, sí,
que no
sí.
te descalzas, pero te tienes que descalzar al final porque vas perdido.
Es que de todas maneras, es que es eso. O sea, ya si voy a meterme en la zona de arena, prefiero ir descalzo directamente.
Claro, claro.
Para evitar eso.
Claro,
claro, sí, es eso también. Lo llevas en la mano las zapatillas y también se te mete arena.
También, es que... también. ¿Y los calcetines llenos de arenica?
Te digo una cosa. Cuando la propia arena se quiere ir de la playa, por algo será. Que se quiere ir para adentro. Yo ahí te lo voy a dejar.
Ay, la arena. Pero hay algo más bonito que meter así el dedito en la arena. Cuando está fresquita, por ejemplo, por la noche. A las 10 de la noche y haces así.
Bueno.
Ay, me encanta, qué sensación, qué fresco.
Es agradable, aquí eso te lo tengo que comprar.
Eso es muy agradable, muy agradable.
Eso está muy bien.
Bueno, son las 5:38 de la mañana, es momento de que conozcamos qué están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y por ejemplo, empezamos con Reyes. Ella nos da los buenos días y dice, oye, yo llevo muchas noches trabajando en la UCI. Ahora, afortunadamente, os escucho desde la cama porque sigo trabajando en el hospital, pero en otra unidad que me encanta, en el hospital de día.
Jorge Herrera dice, hola Bea, y voy poniendo las calles desde Madrid hasta Málaga. Soy camionero y un orgulloso ponedor.
Purpo for president. Aquí uno de la rosca que va para Málaga cargado del Mercamadrid. Venga, ponedores, soy ponedor.
Tenemos también a Sara, dice, yo me levanto sobre las 5 para poder ir a trabajar. Soy técnico de prevención en campo.
María dice, ve ahí ponedores, trabajo limpiando el aeropuerto de Madrid. Voy con mis cascos mientras os escucho y limpiando los pasillos del aeropuerto. Sois los mejores.
Hola, buenas noches, soy Rodrigo, aquí un conserje desde la zona de Nuevos Ministerios y soy un ponedor. Creo que soy el conserje más joven, tengo 33 años y os escucho desde hace bastante tiempo. Saludos.
Con este ponedor además hemos hablado.
Sí, 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 sí.
Con este ponedor hemos hablado y también me dijo, me encanta mandaros mensajes al WhatsApp, al 662-942-605, para entrar también en la audio ronda.
Es que el ponedor se vuelca
me encanta,
con el programa.
Me encanta. Vamos también con Andrés. Dice, tengo una tienda, la tienda de Esteban.com, donde vendemos colchones. Y hay veces que las preocupaciones me hacen madrugar de más, pero me encanta porque así escucho poniendo las calles.
Chechu dice, buenos días, un saludo desde las mesas, empezando a poner las calles y a recoger la basura.
Buenos días, Pulpo. Soy Robert, un placa blanca. Soy ponedor.
Pablo, que dice que es militar, que lleva años levantándose a las 5, que va a la base de rota, que corre una horita antes de ponerse a trabajar y que es como una subespecie, un ponedor corredor.
Fran dice, ponedores, os escucho todas las noches. Un placa blanca, como os gusta decir. Aquí ando vigilando un parking en Oviedo.
Buenos días, Pulpo. Aquí Alfonso desde Zaragoza. Soy un ponedor. Voy con un dúo de 35 metros a trabajar esta semana de mañana, la que viene de noche. Arriba España siempre, compañero. Un abrazo muy fuerte a todos.
Nada más y nada menos, ¿eh? Menudo el bicho que llevaba. Y luego tenemos a Pedro, dice, yo de 4 a 6 lo que hago es andar por mi piso. Pedro nos ha escrito en más de una ocasión y me encanta, porque dice, yo de 4 a 6 lo que hago es andar por mi piso para hacer unos 15.000 o 16.000 pasos, que los tiene controlados. Dice, bueno, luego ya me siento para escuchar a Carlos un ratito y después es cuando me voy al trabajo.
Mira, Ricardo dice, saludos ponedores, aquí otro ponedor. Estoy en mi camión camino de Burdeos, llevando productos de la huerta murciana, siempre con vosotros.
Buenos días, mi nombre es Nacho y soy veterinario. No soy ponedor a tiempo completo, pero a veces nos llaman por urgencias,
claro.
y nos toca también poner las calles. Ahora mismo vamos de camino a operar un caballo y esperemos que todo salga bien.
Venga.
Buenos días, hasta luego.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, vuestras audio rondas y también los que tenemos en Facebook. Y durante esta semana, ya lo sabéis, ponedores, el sonido de la máquina del tiempo nos recuerda las canciones más destacadas de Michael Jackson. Es que hoy, un día como hoy, Michael Jackson nació, era el año 1958 y es uno de los cantantes más brillantes de toda la historia. ¿Cómo no le íbamos a recordar? Hubiera cumplido 66 años. Bueno, pues con el tema de hoy vamos a recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba la canción seleccionada. Hoy viajamos hasta el 91, cuando todo el país sacó los diccionarios y las calculadoras para disfrutar por primera vez de uno de los programas más populares de la televisión. Te hablo de Cifras y Letras.
Buenas tardes, bienvenidos a Cifras y Letras. Déjenos que entremos un día más en su casa. ¿Y no estaban ayer? No estaban ayer. Pues, bueno, van a conocer hoy en qué consiste Cifras y Letras. Espero que lo pasen muy bien. Tomen buena nota y jueguen desde casa.
Cifras y Letras, 1991. Hoy viajamos, como decimos, hasta ese año, fecha en la que Michael Jackson publicaba Black or White, la que se considera pues la canción de rock mayor vendida de la década de los 90. A pesar del gigantesco éxito de este tema, el videoclip oficial fue algo controvertido. El artista, convertido en una pantera, protestaba ya en aquella época contra el Ku Klux Klan y otras ideologías que se basan en la supremacía racial. Jackson siempre fue un firme defensor de los derechos humanos y lo mezclaba con canciones espectaculares como esta. Hoy vamos a disfrutarla en Poniendo las Calles.
America. life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Nos vamos aproximando a las 6 de la mañana, pero antes de despedirnos, vamos a hablarte de Pompeya. Hace casi 2 milenios, la erupción del Vesubio sepultó la antigua ciudad y a todos sus habitantes. A día de hoy es uno de los lugares más visitados del mundo. Por su historia se han hecho numerosas películas y series. Una de las últimas fue Pompey, que se estrenaba en el año 2014.
Si nos damos un paseo por las ruinas, podemos observar todavía el gran teatro o muchas de las casas de los residentes. Incluso se pueden ver los cadáveres calcinados, o más bien un calco de cómo eran y cómo quedaron tras la erupción. Sin embargo, pese al tiempo que ha pasado, todavía se sigue investigando este suceso.
Ahora, gracias a un equipo liderado por la Universidad Europea de Valencia, hemos sabido que las víctimas de esta tragedia no murieron quemados o deshidratados, como siempre se ha creído, sino que fallecieron por asfixia.
Era necesario ir un poco más hacia adelante, sobre todo para poder averiguar realmente a qué temperatura estuvieron expuestos estos cuerpos. Hemos visto que las temperaturas que tuvieron estos cuerpos primero les afectaban cuando ya habían fallecido, y sobre todo que en ningún caso llegaron a ser tan altas como para que murieran deshidratados.
Llorenç Alapont es arqueólogo en la Universidad Europea de Valencia y autor principal de la investigación. Pero el estudio pionero ha contado con la ayuda de las mejores universidades del mundo, como la Universidad de Cambridge o el Ministerio de Cultura italiano. Gianni Galello ha sido compañero de aventuras de Llorenç y en uno de los investigadores principales.
En Pompeya, en el área vesuviana, como ya dije, las causas de muerte son muy distintas. Tenemos varias fases de la erupción del vulcano. En la primera fase parece que mucha gente murió a causa de la consecuencia de la lluvia de la Pili, y después ya, debido a los flujos piroclásticos que bajaban del vulcano, algunas áreas se veían más afectadas por elevada temperatura.
Los cuerpos de los difuntos se descompusieron una vez llegó la lava. Sin embargo, cuando ésta se secó, el hueco con su silueta se mantuvo. Es lo que aprovechó el investigador Giuseppe Fiorelli en el siglo XIX y que ha inspirado a este estudio. Fiorelli calcó los cuerpos a partir de esta forma vacía que había en la lava. Durante la investigación, Gianni y Llorenç han tenido acceso a 6 de estos calcos calcinados. En ellos han hecho un análisis con rayos X sobre los falsos huesos con una tecnología innovadora.
Hasta que en 2010 no decidimos estudiar estos importantes calcos, que antes eran considerados solo como estatuas, no se sabía nada de estas personas. Simplemente era una imagen terrible de la muerte de estas personas.
y como cualquier estudio, todo va a su debido tiempo. Llevan más de 13 años investigando este histórico suceso y para ello han seguido una línea de fases que les ha hecho llegar hasta el punto que han alcanzado.
Tenemos varias líneas ya desarrolladas. Yo resumiría tres grandes líneas donde actuamos, que son: uno, entender el desarrollo de los estados arqueológicos de los suelos. También tenemos una línea de identificación de materia prima, y esto sería una segunda línea. Una tercera línea sería propio de la parte de la contaminación de los huesos.
También han cruzado todo tipo de datos, químicos, antropológicos. Los investigadores de la Universidad de Valencia se han encargado del análisis tafonómico, es decir, la ciencia que explica qué es lo que afectó a los restos de un organismo del pasado.
Lo que encontramos nosotros es que estas personas padecieron como si estuviesen, la mayoría de ellos, durmiendo o reposados o en posición como de descanso. Y esto es una posición que funciona perfectamente con las personas cuando mueren por problemas de respiración.
A partir de ese análisis y por la posición y el lugar donde se encontraban los cadáveres, han descubierto que las víctimas, en su intento de huida, se asfixiaron casi al instante. En muy poco tiempo, esos cuerpos fueron cubiertos por los lapilli, es decir, los pequeños fragmentos de tierra expulsados por la erupción del volcán.
Estos individuos habían sufrido un impacto térmico. Cruzando los datos también con los datos antropológicos, que nos hacía ver que la posición de la muerte era una posición más relacionada con la asfixia y no con elevada temperatura, porque también los calcos nos hacían ver las marcas aún de los vestimentas, y los datos vulcanológicos, en qué momento de la erupción habían muerto.
Pero este estudio va más allá. Gracias a la investigación se supo cómo reaccionaron estas personas, si se quedaron dormidos, si trataron de huir. La tragedia sucedida en Pompeya hace casi 2 milenios nos ha enseñado cómo debemos enfrentarnos a un accidente natural de tales características.
También sirve para saber cómo la gente se enfrenta a un desastre natural, y en nuestros días también cómo funcionan las erupciones de los volcanes y cómo podemos afrontar estos desastres. O sea, Pompeya ha servido para saber también en estos casos de emergencia extrema qué es lo que podemos esperar y cómo podemos reaccionar.
Han pasado casi 2.000 años desde que el Vesubio arrasó Pompeya. Hoy en día, estudios como el que ha realizado la Universidad Europea de Valencia nos permiten hacer un viaje al pasado y esclarecer qué es lo que ocurrió. Gracias por poner esta historia, gracias por enseñarnos más sobre nuestro pasado. Así hemos llegado nosotros a las 5:53. Las calles han quedado puestas. Mañana a eso de la 1:30 de la madrugada estaremos de nuevo por aquí dando guerra, así que no faltes a la cita. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz jueves. You're my sun, my moon, babe, you're my goddamn star, my kind of wonderful, baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're my last, my everything. In you I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see it? You make me feel this way. Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day I die. You're reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti, soy el mejor del mundo. Porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo y al que cada verano sigues viniendo.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cadena COPE.
Emmanuel Macron ha cerrado la puerta a un gobierno de izquierdas en Francia y ha abierto nueva ronda de consultas para la formación de un ejecutivo de centristas y conservadores, que deberá buscar apoyos en el centro-izquierda. El argumento del presidente no está exento de lógica. Un gobierno del nuevo Frente Popular, aún sin ministros de la Francia insumisa, generaría rechazo frontal en los demás bloques. Incluso con una candidata más moderada como Lucie Castex, el programa suponía una enmienda a la totalidad a las reformas de los últimos años y abocaba a una moción de censura transcurrido el preceptivo periodo de 12 meses. Con todo, un gobierno provisional inoperante de izquierdas hubiera supuesto un mal menor frente a un ejecutivo centrista que, además de conducir a Francia igualmente a la parálisis, cuestiona los cimientos de la Quinta República. El sistema fundado en 1958 por De Gaulle ofreció soluciones a la inestabilidad de la Tercera y la Cuarta República. Pero la fórmula parece agotada por el avance de la extrema derecha y la profunda crisis de los partidos moderados. La crisis viene de atrás, pero Macron puede haberle dado la puntilla. Su impulsiva disolución de la Asamblea buscaba una clarificación tras la victoria de Le Pen en las elecciones europeas. Lo único que les ha quedado claro a los franceses es que están condenados a elegir entre populismo de derecha radical o tecnocracia.